Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través de cualquiera de estas opciones: en la radio convencional 92.0 del dial, en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres a golpe de clic, en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Y en cualquier momento del día, a través de la descarga de nuestro podcast, contándote al instante lo que pase en nuestras redes sociales, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y un día más con el gran Javi García a los mandos técnicos. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que no atravesamos el mejor momento del deporte valenciano. Empezando por el Valencia, que acumula 7 partidos sin ganar tras caer anoche en otro mal encuentro y con una imagen muy triste del equipo en el Benito Villamarín. Sigue Bordalás sin cerrar la hemorragia de goles en contra y así es difícil encontrar alguna similitud con la manera de competir del inicio de temporada. Podemos hablar de la unidad A, de la unidad B, de Lim, Anil Murti o Mukhtar Diakabi, y seguramente tengamos razón. Pero hay otras realidades por ahí también, como el Rayo de Isi Okatena, o el Osasuna de Manu Sánchez o Quique García. Da la sensación, es una impresión mía, que cualquier jugador del Valencia tiene coartada desde hace tiempo para dejarse llevar o cometer errores infantiles desde la marcha de Marcelino. En el Levante hoy toca dentista en casa. Llega el Atleti y Pereira sigue perdiendo efectivos por el camino. El último en caer, Nemanja Radoya. Perdió Valencia Basket y también lo hizo el Levante Fútbol Sala. Así que solo nos quedan las chicas de Rubén Burgos, que hoy juegan una nueva jornada de la Eurocup. Hay muchas noticias que contar. Tenemos a los mejores comentaristas y un buen programa por delante. Esto es Deportes COPE. Recibe un saludo de quien te habla. En nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos a Deportes COPE. Betis 4, Valencia 1. Esta vez sucedió lo contrario a la jornada anterior. Primera parte decente del equipo de Bordalás, un par de ocasiones claras, Jesús Vázquez y Marcos André, y el gol de Gabriel Paulista ante un Betis que, eso sí, estaba siendo mejor. 2-1 al descanso y en la segunda parte la nada más absoluta. Errores individuales en cada uno de los goles encajados y una imagen, como contábamos en la presentación, muy triste de un equipo que suma 3 puntos de 21 posibles, que lleva 7 partidos consecutivos sin ganar y que ha encajado 17 goles en 11 partidos. Vamos con la información, Rafa Villarejo. Ante semejante panorama, José Luis Gallá, el capitán, tuvo que salir a pedir perdón.
Sí, y quienes le conocemos un poquito sabemos que ayer, cuando acabó el partido y sobre el césped del Villamarín, habló con el alma, con el corazón y con el sentimiento valencianista, el capitán del Valencia, que ha sufrido muchísimo estas dos últimas temporadas, como muchos valencianistas, que se había ilusionado, y lo contamos hace unas semanas, con este arranque y empezaba ya a pensar en positivo, y que evidentemente esta racha vuelve y devuelve los fantasmas de lo que han sido, insisto, las dos últimas campañas del Valencia. Gaya no está dispuesto a volver a sufrirlo y por eso ayer levantó la voz. Mucha autocrítica, mensaje directo al vestuario y también evidentemente poniéndose él por delante. Es inevitable ya el que el equipo busque con urgencia una solución y, como decías, comenzó todo su discurso, no tuvo desperdicio ninguna palabra pidiendo perdón a la afición.
Pedir perdón a la afición porque esta imagen no la podemos dar, podemos perder, empatar, pero no dando esta imagen. Una imagen muy, muy pobre de un equipo que tiene que cambiar esta dinámica ya. Venimos de 2 años difíciles y esto no puede seguir así, porque tú puedes perder algún partido, pero siempre con otra cara, ¿no? Y hoy nos han pasado por encima, eso es lo que no puede pasar. Tenemos que hacer autocrítica, cuando ya son tantos partidos sin ganar, es que algo no está funcionando. Empezamos muy bien la temporada, siendo sólidos atrás, y estamos empezando a dar ya muchas facilidades al rival, y no podemos conceder tanto. Hemos hecho errores infantiles, no hemos salido con la intensidad que deberíamos. No es la primera vez que nos pasa ya este año, que salimos al partido dormido y hay que cerrar la portería de una vez porque nos meten muchos goles, muchas facilidades atrás. Estamos volviendo a caer en errores de años anteriores y tenemos que cortarlo porque, bueno, estamos a tiempo.
Una radiografía casi perfecta de José Luis Gallá. Zamora se empieza a ver al entrenador desesperado en la banda durante el encuentro y con pocos argumentos en sala de prensa.
Sí, Bordalás no duda del grupo, dice que tiene la intención, pero claro, no le queda otra que admitir lo evidente, que el equipo, que sus jugadores, cometen errores de bulto partido tras partido. El alicantino lo intentó desde el banquillo, agotando los 5 cambios, un obligado, el de Paulista, pero no le salieron bien las cosas. Y en sala de prensa, sin elevar el tono, Bordalás intentó explicar la debacle en el Villamarín.
Se puede perder, pero no de la forma que hemos perdido, porque nuestra afición no se merece la imagen que hoy dimos como equipo, un equipo vulnerable, un equipo frágil, un equipo que concedió muchísimo y de ahí el resultado adverso. Obviamente no estamos contentos, estamos muy, muy enojados. La única forma de cambiar esto es consiguiendo que el equipo no sea tan, tan frágil, tan vulnerable. Estamos encajando goles en los primeros minutos, dando muchas facilidades. El equipo sí que cree, el equipo trabaja. La responsabilidad es mía, para eso soy el técnico, obviamente, pero no podemos lamentarnos.
Hacemos un paréntesis en la información porque quiero escuchar un par de opiniones importantes. 2:37, redacción del diario Marca, Fernando Álvarez. Para ti, ¿quién es el responsable?
Cuando un equipo lleva 7 partidos sin ganar y ha encajado 17 goles en 11 jornadas, la responsabilidad siempre hay que repartirla. Lo hemos dicho ya aquí en alguna ocasión, el Valencia tiene un buen equipo titular, no diré 11 porque no me salen 11, sin embargo los recambios suponen bajar 1 o 2 escalones y eso en primera se nota. Las lesiones y el tiempo de recuperación debería ser un asunto que expliquen mejor Bordalás y los servicios médicos, porque algo está pasando. Pero detrás de este castillo de naipes que se tambalea está el responsable máximo. Peter Lim pensó que descapitalizar la plantilla no tendría consecuencias y tras la debacle de 2 cursos seguidos, imaginó que un entrenador líder, como ellos lo llaman, obraría el milagro. Y en fútbol no hay teclas mágicas que arreglen lo que no funciona.
Gracias, Fernando Álvarez, de la redacción del diario Marca. Saltamos a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿a quién señalas tú?
Pues para mí el gran responsable de esta crisis es Meriton, porque no estamos hablando de una mala racha, estamos hablando de una tendencia de más de 2 años de malos resultados que coincide, y no es casualidad, con la salida de Marcelino. Para mí Meriton es responsable de esta plantilla por la mala planificación deportiva de los últimos años y porque se han ido jugadores importantes y al final lo que ha llegado este verano es fondo de armario, ¿no? Meriton es responsable de la inestabilidad institucional que rodea al club y que creo que afecta al equipo, y Meriton es responsable también del desencanto social que vive la afición y que, bueno, provoca que no se llene, por ejemplo, el estadio. Ahora bien, me equivocaría si no señalo también a Bordalás y a los jugadores. Creo que el equipo tiene argumentos suficientes para competir mejor y sobre todo para defender mejor, ¿no?
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Villarejo, lo próximo será, atención, recibir al Villarreal sábado, 6:30 de la tarde en Mestalla. Pendientes de Gabriel Paulista, que ayer se marchó conmocionado del Villamarín, tuvo que ser hospitalizado, estuvo en observación, pero finalmente regresó con la expedición valencianista. Y de otros futbolistas tienes noticia importante en torno a Maxi Gómez.
Sí, de Paulista hay que decir únicamente lo que decías, es que ayer se le hizo un tag en Sevilla y que regresó con la expedición y que esta mañana incluso ha trabajado en Paterna y acaba de poner un tuit, de hecho, el Valencia Club de Fútbol diciendo: el guerrero está de vuelta, preparado para la siguiente batalla. Así que Paulista estará en la convocatoria de mañana para ese partido del Villarreal. Y luego la lista de bajas que encabeza, como dices, Maxi Gómez. La información que tenemos, a pesar de que ni Bordalás lo descartaba para el Sevilla, ni anoche, después del partido, cuando le preguntaron por Maxi Gómez, decía: vamos a ver cómo está para el sábado, para pasado mañana. La información que tenemos, que hemos conocido esta mañana, lo que nos cuentan a nosotros es que la lesión en el recto le va a tener 2-3 semanas de baja al delantero uruguayo. Esa es la información que manejamos, 2-3 semanas de baja. No sé si hay que descontar ya esta semana que se ha perdido, porque lleva desde el sábado frente al Mallorca ya de recuperación, pero insisto, la información que tenemos es que estaría entre 2-3 semanas de baja por una lesión muscular en el recto anterior el delantero uruguayo. Por lo demás, tanto Soler como Thierry, como Jason, como Lato han trabajado con el resto del grupo, así que en principio mañana podrían estar en la convocatoria. Yo creo que en el caso de Soler va a estar seguro, de Thierry y de Lato tengo más dudas, y tampoco está Cheryshev, que sigue lo suyo y que evidentemente el sábado no estará en el derbi autonómico.
Esa es la noticia que cuenta a esta hora de la tarde en Deportes COPE desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo. Noticia COPE: Maxi Gómez, problemas en el recto, 2-3 semanas apartado de los terrenos de juego. Hay que debatir, y mucho, en torno a la crisis del Valencia. Antes, más noticias en Deportes COPE.
Deportes COPE más Valencia.
Estar informado.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión. Deportes COPE más Valencia.
Estar informado.
Noticias como, por ejemplo, el partidazo que tenemos esta noche a las 9:30 en el Ciudad Levante Atlético de Madrid. He dicho en la presentación que era recibir al dentista. No quiero que se enfaden. Conozco clínicas dentales muy buenas y que además trabajan de maravilla y que no causan ningún dolor. Como la clínica dental Eva, por ejemplo, que Zamora también bien conoce. En el Levante, Pedro, otra prueba de fuego para el equipo de Pereira.
Sí, es verdad que el Atlético de Madrid viene de 2 tropiezos seguidos en Liga, pero obviamente no es el mejor rival. De la convocatoria, Campaña sigue fuera y se une a las bajas por lesión de Postigo, Roger, Mustafi, Melero y Radoya. Va a estar el serbio, hoy lo hemos sabido, entre 10 y 12 días de baja por una rotura en la pantorrilla, concretamente una lesión de grado 1 en el flexor del primer dedo de la pierna derecha. Entra Kler, pero está muy tocado, con molestias en la zona alta del aductor. Y ayer Javi Pereira en Buñol probó con 5 centrales, con Aitor en la portería, Son, Bezo, Duarte, Robert Pierre y Franquesa en defensa, con Malsa, Pepelu y Bardi en el centro del campo. Le daría descanso a Soldado, así que jugaría Morales y Dani Gómez.
Ya está en Valencia Antonio Ruiz, siguiendo la última hora del rival. ¿Qué contamos del Atleti, Antonio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo más importante es que, si no cambia lo ensayado, el Cholo Simeone parece va a poder repetir el tridente de ataque con Luis Suárez, Griezmann y Joao Félix frente al Levante, lo cual viene a decir que es ambicioso y que quiere ganar este partido para mantenerse en lo más alto de la tabla. Hay que recordar las bajas de Marcos Llorente, de Lemar y de Condovia por lesión. Y el 11 posible, bueno, hay alguna duda, pero no creo que difiera mucho del formado por Oblak en la portería. Va a volver a la línea de 3 centrales con Felipe Jiménez Hermoso, Trippier y Carrasco en los carriles, Coque y Herrera, el mexicano, que probó con él y parece puede ganarle la partida a Rodrigo De Paul, con el tridente ya referido, Joao Félix y Griezmann, escoltando al pistolero uruguayo Luis Suárez.
Cuídate mucho de lo tuyo, Antonio. Un abrazo y gracias. Zamora, ayer en sala de prensa, Pereira quiso zanjar el tema campaña.
Sí, se explicó con todo lujo de detalle. Javi Pereira dio su opinión sobre el asunto campaña. Reconoció que campaña había pedido perdón a los compañeros y al cuerpo técnico, como ya explicó en su día el futbolista sevillano. Para Javi Pereira el asunto está zanjado y pide un deseo. No se lo pide. Dice que le gustaría que los aficionados respondieran de la siguiente manera.
Yo le dije que yo era el entrenador, que por mi parte quedaba disculpado. Muchas veces nuestro entorno es difícil incluso de controlar a todas las personas que tenemos cerca, por más cuidado que le pidamos. Lógicamente entiendo a los aficionados y, como tú bien dices, en estos momentos más que le gusta sentirse menos valorado, menospreciado, o que el jugador no tiene el compromiso 100%. Cuando uno se equivoca y pide disculpas, yo creo que de corazón hay que aceptar esa disculpa. Él sabe que bueno, que hubo un error, y yo creo que ahora mismo es el momento, sinceramente, de estar todos unidos, porque lo demás resta fuerzas. Si empezamos a pitar a los jugadores, eso no solo va a afectar a José, va a afectar al resto del equipo, ¿no? Entonces el daño que podemos hacer es aún mayor.
Hoy no estará campaña sobre el terreno de juego todavía. Se le espera a ver si puede llegar para el encuentro contra el Granada, pero sí que estará el resto. Y hay run-run en la grada. Zamora, ¿qué ambiente se espera para esta noche?
Pues frío, prácticamente diría yo que seguro, porque el partido es a las 9:30. La entrada últimamente viene siendo muy floja. El Levante ha decidido que cualquier aficionado pueda entrar con los pases infantiles y juveniles para buscar el mejor ambiente. Pero ojo, Hugo, porque circula por redes sociales una iniciativa para pitar al equipo y al palco en el minuto 19:09, coincidiendo con el instante en el que la megafonía invita a los seguidores del Levante a que ondeen sus bufandas y sus banderas. Así que estaremos pendiente en ese minuto 19:09 a ver cuál es la reacción de la gente, que anda muy cabreada con su equipo.
Lo contaremos, lo que pase esta noche en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Polideportivo, y analizamos ya la crisis del Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Segunda jornada de la Eurocup, Budugno 71, Valencia Basket 70 en Montenegro, derrota. Polémica en la jugada final, con una más que posible falta no señalada sobre Bojan Dubljević. Cabreo monumental de Joan Peñarroya, que se fue detrás de los árbitros buscándolos en el túnel de vestuarios. Y lesión preocupante, una más, de Dimitrijević. Así lo valoraba el técnico de Valencia Basket.
Pues bueno, es un partido que se decide en los minutos finales o en la jugada final, donde creo que bueno, nosotros... Las pérdidas en el juego hoy nos castigan, nos hacen llegar a ese final de partido igualado, con un último cuarto en el que no hemos encontrado anotación, y de ahí nos llevamos la derrota.
Lo próximo para Valencia Basket será Liga Endesa, domingo 12:30 del mediodía, en La Fonteta, frente a COSUR Real Betis, en COPE más Valencia, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero. Esta noche juegan las chicas de Rubén Burgos en la Eurocup. Tercera jornada a domicilio frente al Ensino Lugo. Y varapalo, Zamora, otro para el deporte valenciano, del Levante Fútbol Sala, ayer en la Champions.
Sí, no fue el mejor día del Levante Fútbol Sala, que perdió 9-2 contra el Barça, contra el vigente campeón de Liga y contra uno de los favoritos en esta Champions de Fútbol Sala. Pero, el Levante mañana a las 3:30 frente al Vitesse Orsa de Bielorrusia puede clasificarse como segundo de grupo. De hecho, con un punto le vale para clasificarse tercero, y con la victoria seguro que es segundo. Aún así, Diego Ríos, el técnico del Levante, pidió perdón.
Tenemos que reflexionar sobre lo de hoy, pedirle también perdón a la afición que también estaba hoy aquí, a la imagen que hemos dado, que es toda la contraria a lo que queremos dar, y creo que pocas veces ofrecimos una imagen como esta, independientemente de cuando ganas un partido o pierdes un partido.
2 de la tarde, 49 minutos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. En 30 segundos abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Atención agricultor, Talleres Aragones especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragones concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Vamos ya con el tiempo de opinión en Deportes Cope. Antes recuerdo la noticia que ha contado Rafa Villarejo en este programa, que tiene que ver con Maxi Gómez, el delantero uruguayo. Según lo previsto, estará entre 2 y 3 semanas de baja debido a unos problemas en el recto de su pierna. Villarejo, Zamora, la crisis es evidente, crisis de juego, crisis de resultados, crisis de identidad, por no hablar de la crisis social que vive el valencianismo desde hace ya más de 2 años, pero hablando de lo deportivo, preocupa y mucho. 3 puntos de los últimos 21 juegos, 17 goles encajados en 11 partidos y mala imagen, no diría yo de brazos caídos, pero casi, por ejemplo, la primera parte contra el Mallorca o la segunda anoche frente al Real Betis Balompié. Hemos hablado con Fernando Álvarez en la redacción del diario Marca, hemos escuchado la valoración de Andrés García en la redacción del diario Superdeporte, focalizando el problema de la situación. Empiezo por ti, Villarejo. ¿A quién apuntas?
Bueno, yo es que lo más preocupante, más allá de la crisis, es pensar en la solución, que yo por lo menos no la veo, más allá de cruzar los dedos y ponerse a rezar lo que cada uno sepa, porque está claro y es evidente que el equipo está cogido con pinzas, que cuando uno se constipa, y así se va a pasar toda la temporada, insisto, rezando porque no haya un constipado en el equipo o en la columna vertebral o en esos 10-11 futbolistas más o menos que todos recitaríamos de carrerilla, porque es evidente que a partir de ahí lo demás se antoja casi un milagro cada partido que el Valencia pueda hacer frente. Yo evidentemente señalo un mix de todo, yo me cojo a todo, porque estoy de acuerdo con los que señalaban a Meriton, a Andrés, y Fernando también hacía alusión a ello, por lo que ha sido toda esta trayectoria de las últimas semanas, por cómo se ha desmontado el equipo, pero creo que también perdemos un poco el tiempo en irnos hasta la salida de Parejo. O sea, me suena tan lejano aquello que querría aferrarme a lo que es esta temporada. Es cierto que, y yo no soy de la idea, y lo vengo a defender también después de 7 partidos sin ganar, de que esta plantilla, soy de la idea, mejor dicho, de que esta plantilla es mejor que la del año pasado, porque se ha reforzado. Más allá de esa diferencia, pues ya es notable, y creo que se ha reforzado, más allá de que Bordalás no está contando con esos refuerzos, más que con la obligación de las ausencias de su equipo titular. Y creo que hay que empezar a mirar al vestuario y al banquillo, a los jugadores y al entrenador. Y creo, sin jugar a entrenador y a saber mucho de esto, que me da la sensación, empiezo a detectar, de que Bordalás se va a tener que acoplar más a sus futbolistas que sus futbolistas a Bordalás. Porque creo que a lo que quiere jugar Bordalás, a este equipo no le da el físico para jugar.
Es evidente que el problema de todo, la madre del cordero que diría aquel, es Meriton. La incidencia de Meriton en que haya un equipo austero, en que haya habido un déficit en la gestión tremendo en los últimos años, con esa nostalgia no olvidada del patrimonio que dejó aquí Marcelino García Toral junto con Mateo Alemán, es evidente. Y que de aquellos barros estos lodos. Pero a mí me da la sensación que a nivel deportivo el equipo puede dar más y que llevamos desde la salida de Marcelino, etapa de Celades, etapa de Javi Gracia, ahora etapa de Bordalás, viviendo en una coartada permanente para un vestuario
claro.
ya sé que es demagogia con el dinero, pero que cobra muy bien, mucho mejor que muchos vestuarios de primera división, que son buenos jugadores, que la calidad individual de estos jugadores es incuestionable, lo contaba aquí Luis García Plaza hace una semana hablando del poderío del once titular del Valencia Club de Fútbol, y que ellos mismos, rompo una lanza en favor del vestuario, hay muchos de ellos, que tienen amor propio. Hemos escuchado a Gallá pedir perdón y hablar de errores infantiles, de una incomprensión desde el césped de lo que pasa con según qué compañeros, la actitud de algunos o la indolencia incluso por momentos de algunos en el juego, en la presión o en las exigencias del entrenador, que luego sale en sala de prensa y denuncia que se trabaja una cosa y que ejecutan otra. Eso es desesperante. Y recuerdo, quiero recordar, y escucho a Zamora enseguida, que enfrente un Betis muy bien armado, un Betis que sabe muy bien a lo que juega, acaba el partido con la prehistoria del Valencia. Ahí es que yo. Estaba Víctor Ruiz, estaba Guardado, estaba Montoya, estaba Joaquín, estaba Canales. Eso es la prehistoria del Valencia. Entonces, yo insisto, el problema de raíz es la gestión de Meriton, que ha convertido el Valencia y el valencianismo, un club histórico de la grandeza y de la exigencia de este club, en un club triste, en un club mal gestionado y en un club de coartadas y excusas. Y además, con muy mal colmillo a la hora de explicar, cuando se explica, la situación del club. Hay plantillas, lo he dicho en la presentación, que están compitiendo muy bien, que están rindiendo muy bien, con jugadores que, con todos los respetos del mundo, no alcanzan al nivel de los que tiene este Valencia. Entonces, la culpa de todos sé de quién es, y así lo denuncio, pero creo que hay demasiadas excusas o coartadas a unos futbolistas que creo, como han demostrado, que pueden dar mucho más. Zamora, te quiero escuchar.
No, voy un poco en tu línea. Es que yo todos sabemos el asunto de Meriton, el que es, pero es que eso no puede servir de excusa. Meriton no se va a ir pasado mañana. Y entonces, mientras se van, si es que se van, ¿qué? Que el Valencia se pase, entre comillas, en el Villamarín contra Víctor Ruiz, Petzela, Montoya, Alex Moreno, Guido Rodríguez, Juanmi. Bueno, por favor, es que eso es lo que no puede ser. Es por no hablar de otros equipos que, oye, que ahora sí son la sensación, el Rayo Vallecano. Pero ustedes saben cómo está el lío que tiene montado Martín Presa con su hinchada, con su afición. Y a ellos no pasa nada. A ellos sí que pueden subir a Primera División con un equipo muy inferior al del Valencia y pueden ganar sus partidos. Hombre, es que no puede valer siempre todo. No puede. Yo creo que es un momento que ya sabemos el origen del problema cuál es. Pero que yo sepa, oye, Villarejo, y corrígeme, van a entrenar, tienen un césped para entrenar, duchan con agua caliente, se recuperan bien físicamente, tienen todas sus botas para entrenar, el entrenador dispone de todos los medios tecnológicos
Zamora,
al alcance.
En comparativa con lo que vivimos la temporada pasada, que fue fuego cruzado desde el mes de septiembre, claro, entre el vestuario y la propiedad, por en medio el presidente, esto es una balsa de aceite. O sea, ahora mismo hay un entrenador respaldado, considerado, valorado, al cual se le ha dicho, trabaja con lo que tienes y en la línea que tú sabes que los resultados llegarán, y si no, por lo menos sabemos que habrá un clima de estabilidad en lo deportivo, y los jugadores tienen que saber que después de Gracia, después de Celades, después de Boro interino, esta plantilla tiene hombres y nombres que tienen que dar un paso al frente.
Yo
y no
insisto
siempre
en lo
los
futbolístico,
mismos.
Yo insisto en lo futbolístico, en la manera de querer jugar Bordalás. A mí, por ejemplo, yo no les apunto a ellos, no son los culpables. De hecho, Hugo Guillamón, por ejemplo, es de lo más destacado esta temporada. Pero yo creo que para jugar al fútbol de Bordalás no puedes jugar con un centro del campo, con Guillamón y Bas. Y ya sé que no hay más. Y por eso sí apuntaría a la dirección deportiva y apuntaría a Meriton. No por Parejo, que se fue, y Coquelén y todo eso. Eso es muy viejo. Sino por la planificación deportiva. ¿Querías jugar al ADN Bordalás? No tienes mimbres para jugar al ADN Bordalás.
Ya, pero es que fue Bordalás el que se empeñó en gastarse 9 en Marcos André.
Pues hay que apuntar, por eso hay que apuntar al técnico.
Es pecado capital que esta plantilla no tenga un medio centro de jerarquía. Al precio que sea, pero al que pueda pagar, pero un medio centro de jerarquía. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que el equipo empezó presionando en campo rival y ahora el equipo no puede presionar en campo rival y se queda a mitad camino en la exigencia de Bordalás de apretar y el equipo que no llega. Y está partido. Y es partido tras partido esa imagen.
Es un problema futbolístico y de plantilla. Más allá de lo que queramos ver, que ya lo sabemos todos. Es un problema futbolístico y de plantilla. Y creo que el entrenador se va a tener que acoplar a los jugadores. O fichar más, en verano. En invierno, perdón.
Sí. Habrá más tiempo, como siempre, para debatirlo. Esta noche, tiempo de juego, Levante, Atlético de Madrid. Toda la información en esta santa casa. Sean felices. Buenas tardes. Adiós.